mi amor por la danza, por el folclore, por todo esto.
En cada voz,
una historia. En cada memoria,
una huella de nuestra identidad cultural.
Ellos nos prestaban el transporte para ir a las presentaciones.
Bienvenidos a Personajes y Memorias del Patrimonio Vivo y Cultural Arancetano.
Nosotros los que veníamos de esa generación de los 80 a los 90, pues ya éramos grandes.
Un encuentro con quienes tejen, recuerdan y mantienen viva la esencia cultural de nuestra comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro, memoria y palabra. Hoy, desde uno de los principales lugares que habita la Cuarta Estación, que es este Centro de Desarrollo Social de San Pedro, en el que hoy nos reunimos para seguir tejiendo historias que hacen vivo el patrimonio de nuestra comuna. Esta es una edición especial de Personajes y Memorias del Patrimonio Vivo y Cultural Arancetano, un programa de la Cuarta Estación que reconoce a quienes desde su quehacer cotidiano han construido identidad, cultura y comunidad. Hoy tenemos el privilegio de contar y compartir con una mujer que no solamente ha bailado, sino que además ha hecho de la danza una forma de libertad. Bienvenidos a este espacio al que hoy hemos titulado y a este programa, Cuando las caderas hablan. Nos acompaña entonces hoy doña Dora Valencia, líder cultural, gestora comunitaria y fundadora del grupo de danzas Copos de Nieve. Una mujer que además, como ella misma lo dice, está viviendo sus primeros 80 años y que ha convertido la danza en un camino de dignidad, de sanación y de alegría para tantas mujeres y personas aquí en nuestro territorio aranjuez. También, un aplauso para doña Dora, por favor. También nos acompaña como invitado especial y como entrevistador el señor Hugo Bustillo Naranjo, escritor, historiador, caminante, vecino arancetano y sobre todo un apasionado por la preservación de los relatos urbanos, quien además hoy, Hugo, nos vas a ayudar a profundizar en esta conversación desde la memoria, el territorio y la historia. Bienvenidos ambos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Dios les pague por estar aquí en esta emisora de la esperanza, diría yo, que nunca para, porque como la esperanza nunca muere. Entonces, yo quisiera preguntarle a mi querida doña Dora. Hay una imagen muy poderosa en su historia, en lo que usted vivió, en lo que tuvo desde niña. Entonces, hay una niña mirando desde la ventana, soñando bailar. ¿Cómo era ese barrio de su infancia, doña Dora? ¿Qué sonidos? ¿Qué juegos, qué memorias guarda en su mente y en su corazón, en sus cadencias? ¿Alguna vez de pronto usted vería a una compañía de danzas? ¿O la soñó? ¿O le contaron? ¿Alguna vez vio de pronto a Virginia Fábregas, a Delia Zapata, o escuchó de Delia Zapata Olivella, o alguna vez la llevaron a que viera la compañía de Campitos? De todas formas, cuéntenos, expláyese por favor, como lo hace cuando mueve su pollera.
Empiezo a hablar de mi gran pasión por la danza desde niña, desde que tenías unos 7-8 años más o menos. Entonces, jamás vi un espectáculo de danza, porque mi niñez fue muy, digamos que muy pobre. Y empecé a trabajar cuando tenía 13 años. hice un primero bachillerato y empecé cuando cumplí 13 años a trabajar. Entonces, la verdad, no tuve mucho tiempo de hacer algo bonito, de mirar, de fijarme en todas estas cosas importantes que era la cultura, la danza. Y me casé muy joven, de 17 años. Entonces, hasta ahí llegué. Ya pasé a ser ama de casa y menos tenía oportunidad de conectarme con algo de cultura, con de pronto por el televisor uno a veces de pronto miraba algo de bailes, de cosas, pero yo siempre fui una enamorada del folclore colombiano, siempre. Entonces, pero la verdad, yo bailé en esa oportunidad de niña, pero nunca más se me volvió a pasar por la cabeza algo, porque estaba demasiado ocupada siendo mamá, siendo esposa, estando trabajando, porque yo toda la vida trabajé hombro a hombro con mi esposo para sostener el hogar. Entonces no era posible tener esos sueños tan bonitos. Cuando empecé a soñar, cuando ya que estaba mayor, muy mayor, y empecé a ver ya con el tiempo que ya no tenía tanto como tanto que hacer, los grupos de danza, y en fin, entonces cualquier día se me ocurrió, entré a un club de vida y dije yo, es mi gran oportunidad de hacer algo, lo que siempre soñé, lo que siempre me encantó, volver a aquel momento en que bailé de niña, y lo hice. A los 57 años empecé a bailar danza, conformé el grupo, hice una convocatoria, habían muchas mujeres como yo con ganas de bailar, de hacer algo bonito, y ahí empezó Copos de Nieve. Entonces, ustedes pueden ver que nunca es tarde para empezar.
Funda entonces, doña Dora, Copos de Nieve. Copos de Nieve nace en el 2002, según usted nos ha relatado en otras historias, porque hoy vamos a profundizar en esa parte inicial que usted nos contó, y esta es una segunda versión de ese podcast. Usted nos mencionó en el episodio anterior que hicimos que en el 2002 buscaba tener un estándar de calidad superior a las danzas. Eso no era, y usted nos decía, no, nosotras no somos unas adultas mayores haciendo una recocha de danza, ni solamente bailar por bailar o demás. ¿Qué criterios técnicos, doña Dora, y estéticos exige usted hoy a una mujer que quiera ser parte de esta línea de honor que es Copos de Nieve el día de hoy? ¿Qué les exige usted como profe, como directora?
Bueno, la verdad, cuando se conformó a Copos de Nieve, decir, yo nunca quise tener un grupo así como, ay no, como un grupito como mediocre, como, no, es que no es sino para que las viejitas, aunque ustedes pueden ver que mis compañeras todas son unas mujeres hermosas y muy jóvenes, y así eran las que llegaron cuando yo empecé el grupo. Eran unas mujeres muy jóvenes, muy hermosas. Entonces, no, en ese entonces, ya, porque ya no están. Es decir, toda esta camada que hay ahora, la mayoría tienen 10 años en el grupo. Así es que solamente hay unas dos que tienen más de 15 años. El resto son de 10 años, así es que estas son nuevitas. Las mayores ya fueron saliendo por enfermedad, por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, salieron. Pero cuando salieron del grupo no fue porque se aburrieron, sino porque la vida se los exigió. Sí. Entonces, yo siempre dije, yo quiero un grupo bueno. Y yo siempre, como yo siempre fui la directora, entonces yo miraba, y a partir de ese momento yo empecé a mirar grupos, a interesarme por la danza. Y yo no quería, pues, por ejemplo, no, es que, ¿qué le hace que baile esta para allá y esta para acá? No importa, el todo es que se mueva. No, yo quería un grupo muy bonito, muy bueno. Entonces, y no solamente como bailarinas, sino como personas, mujeres que fueran unas bailarinas integrales, que fueran gente amable, gente bella, gente que quisiera estar en todas las cosas que habían de cultura. Y Dios me premió con eso, porque la verdad, mis compañeras, desde el momento en que se conformó el grupo, yo tuve una cantidad de mujeres, y siempre han habido una cantidad de mujeres comprometidas totalmente con la danza. No solamente con la danza, sino con ser buenas, ser buen ejemplo para la comunidad. Entonces, desde ahí, en estos momentos, yo necesito gente en el grupo, porque estas son unas mujeres hermosas, maravillosas, que aman su grupo, pero ya nos estamos, no digamos poniendo viejas, no, pero nos enfermamos. Hay tantas cosas que a veces nos sacan de las clases, de los ensayos. Entonces, yo digo, para entrar al grupo hay que hacer audición. No es que, es decir, muy lindo que todo el mundo quiera llegar, pero si se va a entrar al grupo hay que hacer una audición. Porque, es decir, ya como están estas mujeres, su estatus de bailarinas, entonces no nos podemos dar el lujo de empezar, de enseñarle a la gente a mover los piecitos. Pues es una lástima que no tengamos ese tiempo, pero lo mínimo exigimos que la gente, que las personas bailen, que sepan bailar, que tengan el oído, que sepan escuchar la música, que no esté la música sonando por aquí y ellas van moviéndose en acá. No, eso es una cosa, pues, para mí primordial en el grupo.
Doña Dora, ¿cuál es la cumbia, el bullerengue, el porro, el paseo, el pasillo, la danza, el bambuco, que más la emociona bailar, que le trae más recuerdos, que le descadera la cadera, que le hace que le revuelque el corazón y que deja el corazón inquieto? Y alguna vez, alguna de tantas veces, ¿usted ha sentido en el baile algún espíritu burlón? ¿Se le ha parecido algo? ¿Se ha movido con...? Usted después me responde. Entonces, yo quisiera saber si algo le ha quitado su concentración o si sigue danzando como las palmeras. Y la otra es, ¿qué significa el estar uno tan inquieto? ¿Evoca usted alguna de sus parejas, de sus novios, de su esposo? Porque me imagino que tuvo muchos pretendientes. Uno con esa cara y esa figura no pasa desapercibido. Responda tranquila, estamos en familia.
Ay, mira, te cuento. Gracias. Mira, te cuento una cosa. Yo, cuando la persona que fue mi esposo por 62 años, porque hace un año larguito murió, ¿ya? Llegó a mi vida, yo tenía esos 13 años, 13, llegó a vivir enseguida en mi casa. Y nosotros éramos mi mamá y tres niñitas, solamente porque mi papá había muerto. Entonces este señor llegó como un mandamás, digámoslo así, como no a mandar en mi hogar, sino como en mi vida, como hacerse como dueño de mis pensamientos, de mi... Era una persona muy posesiva, muy mandón, así, pero igual estaba joven.
¿De qué signo era?
Se me olvidó, Géminis. Ah, bueno. Algo así. Bueno, entonces, por Dios, yo tuve un pretendiente jovencita, así, de 12 años más o menos. Y ese.
Ya.
Y ya. Entonces, yo, digamos, yo no sé si perdí el tiempo, yo creo que sí. Porque yo pienso, eso es muy, muy difícil uno, digamos, casarse con la primera persona que llega a tu vida. Porque no tuviste tiempo de como no te diste la oportunidad de conocer otras personas y escoger.
Despabilar.
Entonces estuvimos casados 62 años. Él se murió el 19 de diciembre y el 22 de diciembre cumplíamos 62 años de casados. ¿Te imaginas eso? Por Dios. Es más que una vida, más. Sí.
Es una vida más 12 años.
¿Ah? Bueno, mira, no sé, de pronto ustedes pensarán, uy, pero qué viejita. Más folclórica. Sí, yo soy muy folclórica. Es decir, que no estoy aquí pensando, ay, es que mi esposo se murió. Es que, como la mayoría de las mujeres, que cuando se muere su esposo, que sienten que se les acabó la vida. La mía no se acabó. La mía empezó. Así de sencillo. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Porque mi esposo fue un hombre muy cumplido en su hogar, como papá, como todo eso. Pero yo siempre tuve un vacío en mi vida. Siempre tuve un vacío. Y siempre fue tan, es decir, dependí como tanto de él, que él manejaba mi vida. Yo para salir yo tenía que casi que pedir, digamos casi no, pedir permiso. ¿Qué me sirvió a mí para liberarme un poco? Vea esto. Esto me sirvió a mí para liberarme un poco de ese yugo, de esa esclavitud. No que él me esclavizó, yo me esclavicé. Porque yo todo el tiempo estaba, quería darle a que él... Pues como satisfacerlo a él. Si él no quiere que yo salga, no, yo no salgo. Si él, yo no podía ir a bailes porque me encantaba bailar. Toda la vida me encantó bailar, pero yo no iba a bailes. Él se iba a su vida, a su fútbol, a sus cosas. Y yo me quedaba en mi casa cuidando a los hijos y trabajando. Entonces, por eso hoy en día ustedes no me ven a mí. Yo no me ven a mí llorando ni... Ay, hace tantos meses que falleció. No, yo le digo, Señor, yo te pido que le des el descanso eterno a su alma. Que le perdones todas las locuras, las diabluras que me hizo. Y que yo, porque yo ya lo perdoné naturalmente. Sí, claro, yo lo perdoné. Pero yo no puedo ponerme a llorar por algo que no estoy sintiendo. Para que la gente me vea y diga, ay, pobrecita doña Dora. A mí, la gente se encontraba conmigo. ¡Oh, pobrecita, lo lamento! Muchas gracias. Yo les decía, gracias. Pues mira, la gente, la acompaño en la pena. Muchas gracias. Ya. Pero si Dios me da vida, yo quiero hacer muchas cosas. Yo tengo una mentalidad muy abierta. Y quiero hacer muchas cosas. Y yo miro los vestidos y hablo con las chicas. Porque esas son mis chicas. Y les digo, hay que reformar esto. Siempre estamos pensando en hacer cosas nuevas. Entonces, yo quiero hacer muchas cosas. Aprovechar esta compañía de estas mujeres que están conmigo, que las amo, que las adoro como si fueran mis hijas. Pero tengo que tener salud. Y hay que pedirle al Padre Celestial que me dé salud. Eso es lo que yo necesito. Pero yo soy una enamorada de la danza. Para mí todas las danzas son lindas. Todas. Ay, ¿qué te digo? A ver, ¿cuál? Ay, todas me gustan. ¿Cuál es la que más me gusta? Ni sé. Todas me encantan. A ver. ¿Qué? Ay, sí, ahora estamos haciendo una cumbia divina, pero yo no la estoy haciendo, la estoy mirando. Bueno, la cumbia, todo me encanta, pero me gustan mucho los bailes antioqueños. Me encantan los bailes antioqueños. Por ejemplo, las parrandas, los pasillos. Yo te dije, una cachada. La cachada es un baile que se hace con machetes. Yo te conté ahora. Me encanta. Entonces, para mí, todos los bailes son bonitos. Porque en este momento estamos aprendiendo con un gran maestro del folclor colombiano. Ese hombre nos está enseñando folclor colombiano. No nos está enseñando a bailar el apachurrao ni el aguardientero. Es nuestra música. Y la amo y la respeto. Claro que sí. Pero yo quiero bailar folclor. Sí, entonces mira que a veces la gente de pronto no les... Ay, pero es que esos bailes como tal... Le estamos mostrando a la gente folclor. Folclor colombiano. Ya.
Donde la palabra se hace historia. Aquí suenan los personajes y memorias del patrimonio vivo y cultural arancetano. Personajes y memorias del patrimonio vivo y cultural arancetano.
Doña Dora, usted nos acaba de mencionar entonces, y estamos pudiendo observar, que usted reforma sus vestidos hace más de 22 años. Técnicamente, ¿cómo ha logrado que las telas y los diseños se mantengan vigentes y resistentes para el uso constante de tantas mujeres a lo largo de tantas décadas? Y yo la invito a que nos responda esa pregunta de pie, si no es mucha molestia, porque aquí están exhibidos, para los que pueden ver, tenemos aquí como parte de la memoria unos vestidos de muchos colores, Laura, muy bellos, con muchas flores, confeccionados por Doña Dora y por su grupo. Entonces, expónganos, cuéntenos qué es todo esto que tenemos aquí. Incluso por aquí tengo las aretas.
Ay, sí, ojo con eso.
Vean, me las mandaron. Magia, sí. Magia. Tenemos aretas, tenemos todo el ajuar. Cuéntenos cómo lo hace.
Bueno, nosotras, es decir, yo siempre era la diseñadora. Yo siempre fui la diseñadora de los vestidos. Pero yo tenía un equipo de trabajo, una cantidad de mujeres que eran modistas. Entonces yo hacía la muestra. Esta era una muestra. Y yo se las pasaba a ellas para que ellas lo miraran. Y ellas hacían sus vestidos tal y como estaba hecho el mío. Por ejemplo, a nosotros la alcaldía nos regalaba, en aquel tiempo, en aquellos años, la alcaldía regalaba, pues, en el presupuesto participativo, bueno, le decían a uno, a ver, un vestuario para tal grupo y otro vestuario. Entonces casi todos los vestidos venían igualitos, como en serie. Y yo decía, no, por Dios. Entonces, ¿qué hacía yo? Ponía boleros, me inventaba adornos. Las franjas viejas las revolvíamos a retomar. Por ejemplo, ese vestido tiene franjas. Ese vestido lo hicimos. Es muy lindo. Lo que pasa es que ahí está tapado el estampado. Pero cuando cumplimos los 15 años, no teníamos platica. No teníamos con qué hacer los vestidos de 15 años, imagínense. Bueno, quítale la blusa. Estábamos de 15 años y no había platica para hacer, sí, para estrenar. Entonces, el que era profesor en ese tiempo tenía un poco de telas porque fue convencionista de la alcaldía. Y me regaló todo este verde con esta franja. Entonces yo me fui para el centro con ese verde, con ese bolero verde en el bolso. Y me busqué, ay, pero que le salía este verde, por Dios. Entonces me busqué este morado y esta telita, este estampado. Y vine donde ellas, muchachas, ya tenemos el diseño para el vestido. Esto fue lo que resultó. Cuando cumplimos los 15 años, nos estrenamos esta hermosura de faldas. Y esas blusas son de blusas que ya habíamos mire. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiarle el estilo. Miren que está como feíta. Miren que era de ese dacrón que se ponía medio peludito. Vea. Entonces, les pusimos encajes de vestidos que un chico, el profesor me había regalado un tendido de su cama grandísimo y tenía de este material y tenía encajes el tendido. Y entonces yo dije, ay, fue madre, qué pena con Norbey. Qué pena. Desbaraté, le quité, puse a las chicas, por allá hay una que todavía, es una hermosa, de esa época, a que desbarataran el tendido y las franjas y el material este que tenía, se lo pusimos a estos, mire.
O sea, todas estas franjas.
Sí, esas franjas. Porque esto lo tenía el tendido de mi profe. Bueno, entonces así sucesivamente hacíamos las cosas. Esto nos lo regaló la alcaldía cuando cumplimos 10 años. Pero era una faldita roja sencilla sin nada y una blusita blanquita sin nada, así, la telita y esta franjita. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, entonces apenas conseguíamos un dinerito, le compramos las flores, le compramos la trencilla y empezamos a decorarlo. Nosotras nos queríamos tener un vestuario de sanjuanero, pero no teníamos plata. Entonces, no es de sanjuanero, pero se parece. Bueno, entonces, miren que lo digan que no son los... Digan que no, que los modelos del vestido de sanjuanero no es así más o menos, vean. Miren, vea. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le pusimos franjita, le pusimos flores a los lados, miren lo hermoso. Y hace como unos 4 años me regalaron esta cinta blanca de una empresa. La acabamos de completar. Entonces, miren que se pueden hacer cosas lindas sin mucha inversión. Sí, verdad que sí. Tenemos unas manos maravillosas. Ah, muéstrame las aretas.
¿Las aretas?
Sí. En mi grupo todo mundo hace algo. Hay mujeres que son creadoras, que hacen lo que sea porque su grupo se vea muy lindo. Tenemos una compañerita que hace todas estas aretas. Mire, todas esas aretas, mire. Mírenle la hermosura. Vea, todos los vestidos tienen aretas diferentes, todos. Y ella los hace. Allí está sentadita, véala. Véala allá. Tiene, sí. Sí. En este grupo todo mundo tiene algo que aportar importante, porque todo lo que ellas aportan es importante. Hay una que va y se inventa, y compra cosas y nos trae para todas. Está Marina, que es la de las redes sociales, que siempre está publicando todo, fotos de todo, haciendo videos. Entonces, aquí todo. Marina. Entonces.
La comunicadora.
Sí. Entonces ellas todas tienen un papel, aparte de ser bailarinas, tienen un papel muy importante, que es aportarle al grupo lo que se les venga a la cabeza. Entonces, son unas mujeres muy positivas, muy llenas de amor por el folclor, porque ellas, ahí el que no quiera el folclor no puede estar. Entonces estas mujeres todas son enamoradas del folclor colombiano y todas quieren bailar, así de sencillo.
Doña Dora, entre la pollera colora, la paloma guarumera, y yo conozco a Claudia, ¿cuál de esas le gusta bailar más?
La pollera colora.
Muy bien. Mire, usted no solo ha trabajado con su inteligencia, con su maquinita, ¿era Singer o de qué marca era la que tenía?
Singer.
O sea, que es con su capacidad, el IDEA, alguna vez le concedió a usted, usted gestionó recursos ante ellos para colocar pendones, haciéndole obviamente propaganda a ellos y propaganda a ustedes, más allá de ese dinero, que no creo que haya sido mucho, ¿cómo ha logrado sostener administrativamente este grupo sin tener una sede inicial? O sea, usted estaba trabajando, primero que todo, con su inteligencia, con su constancia, con su capacidad. Entonces, ¿dónde se reunía usted? ¿Debajo de un puente? ¿Cómo era que hacía eso? ¿Cómo era que empezaba el grupo? ¿A qué horas? ¿Por la mañana o a mediodía? ¿Qué pasa? Cuando pasaban los buses, ¿qué le decían a usted? ¡Ey! ¿Qué están haciendo ahí? Cuéntenos de eso, por favor.
Bueno, verdad que cuando empiezas y empiezas de la nada, es bien complicado, es muy difícil, y más cuando tienes esa inquietud de que rapidito quieres que salir a bailar, que rapidito tengas un vestuario, que bueno, y que todo lo quieres ya. Era bien complicado. Sí, el IDEA, en una oportunidad, una recién formado el grupo, una reunión política en la sede social. Yo fui allá. Yo llevaba una carta para un político y resulta que se nos fue. Yo dije, ay no, Dios mío. Entonces yo le digo a un señor, a uno de los del IDEA, digo yo, ay, ¿por qué no vino el doctor Prieto? Entonces, ¿por qué no vino? Entonces dijo, ¿por qué? ¿Qué necesita? Y yo le dije, es que yo le iba a dar mandar una carta para que me diera un pendón para yo hacer un vestuario, porque es que en la carta le explicaba. Dijo, mándame la carta a mí. Le dije, ¿verdad? Me dijo, sí, mándamela a mí. Yo ahí mismo le cambié el destinatario. Ya. Y así empezamos a conseguir los vestuarios. Al año hicimos, es decir, el primer vestuario, casi que lo conseguimos con empanadas, con bingos, con todas aquellas cosas que la gente hace en un comienzo. Pero bueno, yo no tenía como mucha experiencia en eso y como que tampoco me gustaba mucho. Entonces, ya empezamos con lo del IDEA. En una oportunidad y empezamos a hacer mondongos y entonces lo vendíamos, es decir, hacíamos el mondongo, pero ya estaba vendido.
Ya. Sobrepedido.
Eso. Entonces yo vi que eso me dio resultado y entonces yo lo seguí haciendo, ¿no? Ya. Así conseguíamos dineros y yo era muy buena, ahora se dice gestionar. Yo era muy buena para pedir. Yo no gestionaba, yo pedía. Entonces, yo a todo mundo le ponía cara de dolorosa pobre y no les decía, usted me regala. No, así no se gestiona. No, así. Yo les decía, mire, yo tengo un grupo tan bonito y ta, 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 y en estos momentos estamos necesitando tal cosa. Ay, pero no tenemos con qué, porque es que las chicas todas son las compañeras. Siempre tuvimos la desdicha de que no hay muchas pensionadas, son unas poquitas, siempre fueron poquitas. Entonces todas dependíamos de las familias, de lo que nos daban los hijos. Entonces yo decía, pero es que no tenemos. Y yo ponía una cara así como de necesitada y la gente me daba, ¿sabes? La gente me daba dinero para mis cosas. Entonces mira que, pues como que querer es poder. Por ahí he escuchado algo y dicen que, ¿quién dijo que no podés? Sí podés. Y cuando tenés el alma llena de inquietudes y de cosas lindas y se te metió algo en la cabeza y que por ahí la tienes que meter el cuerpo, lo haces. Y eso siempre hice yo, pero no solamente yo, apoyada siempre por el equipo que era el grupo, siempre. En las diferentes épocas del grupo, siempre fueron unas mujeres muy comprometidas y siempre me ayudaron y ahí siempre todo el mundo se ha puesto el uniforme de trabajo.
En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente.
Además de que le dejó a sus hijos una enseñanza, también nos las dejó a nosotros, que somos personas totalmente desconocidas para ella, y que me parece una historia muy bonita. Y cómo después de tantos años logró, pues quién lo creería, que suena muy feo, pero de tan viejita, pues tan adulta, llegó a componer un grupo tan talentoso, porque tienen mucho talento. Yo le decía a Valen que cómo hacían para recordar, si yo no, por ejemplo, yo no soy capaz como de grabarme una coreografía, entonces que cómo eran capaces de hacer eso. Entonces sí, siento que esa llamada más la historia de ella nos dejó mucho que decir, mucho de qué hablar, mucho que pensar y mucho que reflexionar nosotros que estamos tan jóvenes.
Cuando ellas empezaron a bailar, pues Doña Dora dijo que no podía por la rodilla. Pues yo no sé si algunos vieron la cara de ella viéndolas. Era pura admiración. Como, ese es mi grupo, ese es mi equipo, esa es mi familia, literal así, porque a ella se le veía como esa gratitud de verlas a ellas contentas, porque es que en los rostros se ve, todos grabamos el baile y en los rostros, si repiten el video, se les ve esa cara de felicidad, de hacer lo que les gusta.
Se complementan mucho como grupo. Pues no se escucharon que cada una tenía como un rol, que una graba, que otra cosa, que otra esto, que otra hace la comida si puede, que otra vende. Se complementan mucho como equipo, entonces también hace que resalte tanto como todo ese grupo de danza.
Fue muy emocionante, sobre todo ahorita que dijeron lo del hijo, de la llamada a distancia, eso me pareció precioso. Yo creo que ella como mamá, y quién sabe hace cuánto no lo veía, tuvo que ser algo fuerte, pero en un sentido bonito. Y también lo del grupo, me gustó mucho cómo se complementaban, y eso de las velas.
Lo que ella contaba respecto a su esposo, que decía que, pues, que la gente como esperaba que al momento de morirse su esposo, que ella como se encerrara, se deprimiera, y me pareció pues muy bonito. Vi muchas caras, porque cuando ella dijo eso, yo dije, ay, ¿qué estará pensando la gente? Entonces me volteé a mirar, y había unas caras como de, qué valiente, otras como, ay, esta señora qué. Pero yo creo que todos tenemos distintos conceptos, y me pareció muy bacano el empoderamiento femenino de ella.
Como tal, el evento estuvo muy bien organizado, todo estaba muy bien alineado, el inicio, todo, los momentos estuvieron bien seleccionados para que pasaran en el momento en el que pasaron. Entonces fue un evento muy agradable. Y también, mire, por ejemplo, fue agradable tanto como para nosotras como para ellos. Entonces, nosotras somos personas mucho más jóvenes que ellos y aún así nos agradó. Entonces fue un evento muy bien hecho, muy bien realizado.
Me gustó bastante la forma en la que desarrollaron el evento, porque digamos que la manera en la que el señor Hugo abordó a Doña Dora me pareció muy bello, porque era como una forma poética. O sea, no hacía las preguntas de forma convencional, sino que era muy bonito y uno le ponía atención, y me parecía muy bella la forma en la que él hablaba y se expresaba, y cómo le preguntaba a ella y cómo ella lo abordaba. O sea, en ningún momento me sentí aburrida ni nada de eso.
Yo siento que pues yo no vi ningún error, yo no vi nada más. Las personas que vinieron acá también fueron súper amables. Yo hablé con dos señoras, pero la verdad me entretuve con ellas, fueron súper amables. El tema de las velitas, ay no, yo amé las velitas, yo amo las velas, y el tema de las velas me pareció un detalle muy lindo. Y después las presentaciones que hicieron las señoras, pues para mí el evento todo transcurrió perfectamente.
Esta experiencia es muy única, todo el evento, todo que ver, me encantó todo.
Me parece que tuvieron muy buena logística, todo pues lo tenían muy bien organizado, lo de las velitas, el refrigerio.
Para mí ese momento fue muy único, porque yo amo bailar, o sea, yo bailo desde muy chiquita y pues aún lo sigo haciendo. Entonces las palabras de esa señora me llegaron al alma, y no, me encantó toda la historia de la señora.
Donde la palabra se hace historia, aquí suenan los personajes y memorias del patrimonio vivo y cultural arancetano.
Como les contamos en un inicio, además, como cofundador de la Cuarta Estación, hace parte de esta familia Alex Iriarte. Yo quiero que lo recibamos con un merecido aplauso porque él va a continuar la conversación con Dora y con Hugo. Bienvenido, Alex.
Muchas gracias. Bueno, continuando con la conversación con la señora Dora, después de esta bella demostración de danza, una pequeña muestra artística de lo que el grupo Copos de Nieve se empeña en comunicar a través del baile, esa conexión con nuestro folclor colombiano, y le agradecemos mucho pues el hecho de que podamos disfrutar el día de hoy de nuestro folclor y de esa alegría del corazón que usted nos da. Muchísimas gracias, doña Dora. Usted afirma que la danza la libera, ¿sí? Y cambia los pensamientos. Con respecto a la salud de las personas que han estado acompañando todo el proceso, ¿cierto? ¿Ha documentado de pronto o tiene referencias de esa salud física? ¿Cómo va evolucionando de pronto con las actividades del proceso? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, oiga, y eso que vine enferma, les juro que vine muriéndome, grave. ¿Qué tal que hubiera venido aliviada? No había cerrado la boca. Bueno, sí, nosotros, pues es muy, muy importante. Yo siempre he pensado que la danza libera, sana. La danza tiene unas propiedades, algo tan especial, que yo siempre digo, Dios mío, cuando yo veo que la gente está enfermita, yo le digo, ¿usted por qué no viene a bailar? Venga, baile, para que haga algo. Yo por ahí hice una vez unos versos que le digo a la gente, baile bachata, baile tango, baile lo que se le dé la gana. Entonces, que salga a bailar para que se alivie. Yo tengo una experiencia en el grupo, y voy a decir el nombre, pues porque yo no sé, voy a decirlo. Cuando Beatriz llegó al grupo, era enfermita de migraña. No, es que yo me mantengo muy enfermita de migraña y me dan las, ¿cómo se llama? Las crisis. Las crisis, y entonces me tengo que quedar en la camita y acostadita y en fin. Y yo la veía ya tan bonita cuando eso cumplió los 50. Yo le decía, ay, tan bonita, qué rico que bailara. Y yo le dije, bueno, de todas maneras vienes y bailas y miramos a ver. Beatriz empezó a ir a las clases, a los ensayos. Y ya pocas veces decía que no podía venir porque estaba enfermita. Entonces ella venía y yo siempre le seguí la historia a ella. Yo decía, wow, hace tiempo que no le da la moridera. Bueno, yo creo que Beatriz se alivió del todo de esa vaina, porque yo jamás la volví a oír decir que ella sufriera migraña, ¿no, Beatriz? Se alivió totalmente. Y así, por ejemplo, compañeras que llegan, es que yo sufro de depresión, es que yo sufro de tal cosa, pero llegan ahí y hay tanto que hacer y tanto que disfrutar y tanto que mostrar, porque mira, a veces llegan como con caritas así como de amas de casa, como que no quiebran un plato, bueno, pero empiezan a bailar, entonces ya se quieren ver lindas. O nos queremos ver lindas, claro. Nos queremos maquillar, nos queremos que el vestuario nos quede bonito, que no nos quede como prestado. Hacer los pasos bonitos. Yo soy muy necia. Fulana, ojo con el paso, ojo con la falda. Nosotros tenemos un día que hacemos ensayo nosotras solas, los martes. Los jueves va el profesor. Y el día que yo estoy, me siento como un general. Ellas en un comienzo me tenían susto, porque decían, cuando Dora arruga la frente, estamos haciendo algo mal. Entonces me prohibieron terminantemente que me parara frente a ellas en las presentaciones, porque yo veía algo malo y empezaba. Ríanse. Entonces, yo empezaba, pues como con los gestos, les mostraba que las cosas no estaban bien. Entonces yo empecé a ver que eso las atemorizaba, que les daba susto. Entonces yo ya no me hago casi al frente de ellas, sino que me hago lejitos. Lo mismo pasa con el profesor. El profesor se paraba al frente de ellas y hasta que hay una que le dijo, hágame el favor y no se haga al frente mío, porque usted me atemoriza y la próxima vez me le salgo del baile y no hago nada. Esa primera que hay aquí es más frentera. Entonces, miren que esto es una cosa de amor, de sentimientos, de querer salir, de querer ser diferente, no ser la misma ama de casa o la misma persona que trabajó un poco de años y que ya se pensionó y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Hay mucho que hacer. Por Dios, yo tengo en mi casa 160 vestidos. En mi casa. En este momento hay 9 bailarinas. Yo estoy esperando gente que llegue a ponerse esos vestidos, a que se vean lindas, a que se vean atractivas, coquetas, todo lo que quieran. De pronto hasta consiguen novio las que no tienen. ¿Por qué no? Entonces, así. La mayoría están solas. Bueno, entonces, miren que la danza te libera, te sana, te da como tantas cosas maravillosas, te hace sentir tantas cosas que yo como que no sé explicar. Por ejemplo, yo cuando me salgo a bailar, ahora no porque estoy malita de las rodillas, pero cuando yo salgo a bailar, yo me siento como una mujer nueva, como que Dora Valencia de siempre se queda en la casa y sale una artista a esperar los aplausos del público, a mostrar que lo que es capaz y que estamos en los 80 y que somos capaces de hacer cosas bonitas. Entonces, ¿por qué no hacerlo la demás gente? ¿Por qué no hacerlo las demás mujeres?
Recordar también es construir futuro. Personajes y memorias del patrimonio vivo y cultural arancetano. Personajes y memorias del patrimonio vivo y cultural arancetano. Historias que se tejen con el corazón y la memoria.
Doña Dora, usted es la nueva exploradora, ¿cierto?
Sí. No, nueva no, ya vieja, no, pero exploradora.
Para nosotros es nueva, sí, exploradora. Doña Dora, teniendo en cuenta que la banda está borracha, que lloran los guaduales, que los caracoles son de colores, y que el pájaro picón voló, ¿es que usted le pide a su maestro, a su profesor, que le enseñe las danzas de todas las regiones de Colombia? ¿Cómo es el proceso de investigación que tiene Copos de Nieves para asegurar que la danza que presentan es fiel a la tradición, es original y no una simple imitación?
Ya, en eso no me vas a acorchar porque yo en eso estoy muy segura. Yo tengo el mejor... No voy a decir el mejor, para no sonar como muy majadera, como muy chicanera. Pero sí, uno de los mejores profesores de danza folclórica de esta ciudad. Fue profesor del grupo experimental de la Universidad de Antioquia por más de 30 años hasta que se pensionó. Entonces es un investigador, no es que se la invente y que, ay no, no, es que este bailecito me gusta. Nos corrige, nos regaña, nos dice de todo. Walter Gómez Palacio, eso es una eminencia en cuestión de folclore. Mire, cuando él llegó al grupo de nosotros, nosotros bailamos un poco de cosas lo más de bonitas que nos encantaban. Y él de una vez, ese paso no es de ese baile. ¿Cómo así? No. Ese paso es de tal baile. ¡Ay! Y nosotros en un comienzo nos sentíamos como mal, como ahora nos va a cambiar. Pues se ponía a cambiarnos los pasos que no eran del baile, pero a veces ya profesores por ahí nos habían dicho, ese paso no es de ese baile. Pero si la persona que nos lo había enseñado no lo enseñó, pero con este señor vamos a la fija. Así de sencillo, a la fija. Y si, y por ejemplo, cuando él tiene dudas, él averigua, investiga los nombres, las regiones, todo. Y nos dice, esto es de tal parte, esto es así, esto es así. Entonces, yo le creo, a pie junto.
Doña Dora, hay sueños que se tienen en el corazón y que van floreciendo día a día. Y hay sueños que cruzan fronteras, pasan océanos, llegan a Europa. Cuéntenos cómo es ese sueño, a ver, ¿qué se sueña usted si tuviera la oportunidad de atravesar ese océano y llegar a esos nuevos países a mostrar? ¿Qué mostraría? ¿Qué mostraría del folclore colombiano?
Dios, yo querría llevar siquiera 20 temas, pero mira, yo estuve en España en el 2022, mi hijo vive allá y yo le tengo pavor a los aviones, pavor, para mejor decir, las únicas que me hicieron montar a mí en un avión en el 2015 fueron estas bellezas, para ir al Perú, pero ya saben cómo fui yo, agarrada de la mano de esta y así, horrible. Pero ahora que, ahora no, en el 2022 que fui a España, yo por donde quiera que andaba, yo decía, Dios, yo no pensaba en mi familia, ay, qué bueno que mi hija, que mi nieto, no. Yo decía, Dios, qué tal copor de nieve bailando en este parque. Porque yo fui a varias ciudades, a Valencia, a Barcelona, a una ciudad muy linda que se llama Benidorm, que es una ciudad, bueno, es un puerto, pero eso es una. Y yo decía, Dios, y yo era, por donde me pasaba, yo decía, huepucha, yo la decía completa, pero aquí me da pena. Ay, yo qué tal yo bailando aquí, al frente de la Catedral de la Divina Familia, por allá en un rinconcito, mientras los vigilantes no nos vieran copos de nieve bailando algo. Yo me lo soñé. Y es un sueño, es mi sueño, yo no digo que sea el sueño de ellas, no. Pues yo les he ido metiendo como en la cabeza, tenemos que ir a España, tenemos que ir a España. Yo por eso le pido a Dios que me dé mucha salud, porque yo quiero ir con ellas a España. Así me dé mucho susto y Dios me da fuerzas para montarme en el avión y regresar, porque de pronto me da por quedarme allá del miedo. Pero verdad, es mi sueño. Llevarlas a ella, llevarlas a España. Porque tenía una compañerita que estuvo solamente un año. Era una guerrera, una luchadora. No. Ella tiene un hijo y su hijo vive en España. Pero era de esas mujeres que no se le quita nada. Y ella a veces nos da a las 12 de la noche hablando. Y me decía, vamos a ir a España, vamos a ir. Vos tenés un hijo, yo tengo otro, pues vamos, así sea, sacudiendo guayabos, pero vamos a llevar este grupo a España. Entonces cuando ella me decía eso, yo me lo creí, pero ella se me murió. Pero me quedé con la, pues yo decía, por ahí en una entrevista que nos hicieron en RCN, yo digo, yo quiero que darle a Gloria esa satisfacción ya que ella no pudo ir en vida, así, de cuerpo con nosotros, que desde el cielo nos vea en España. Soñar no cuesta nada, hay que tener plata, pero bueno, ya. Listo.
Recordando aquel compositor y cantor de la música popular, nosotros sabemos que nadie es eterno en el mundo, ¿cierto? Pero usted y su grupo han dejado una huella, están dejando una huella, están abriendo un camino, están abriendo un sendero. La luz los está acompañando. ¿Cuál es el sueño que usted quiere ahora cumplir? ¿Cuál le falta por cumplir? Porque no podemos dejar de soñar.
Yo soy muy, digamos egoísta, porque yo nunca pienso nada para mí. Yo pienso para todas. Bueno, en este momento yo sueño volver a ver el grupo con mucha gente, con muchas bailarinas, porque yo sé que hay compañeritas que ya la salud no es la mejor, empezando por mí. Yo digo, Dios mío, por ejemplo, ellas me dicen, Dora, si usted no está, el grupo se acaba. Yo no, pues yo no concibo eso. Yo no concibo que se acabe Copos de Nieve simplemente porque Dora Valencia no está. Pero yo le pido a Dios que me mande a alguien con mucha berraquera, con muchas ganas, con mucho amor, para que con estas mujeres, con estas y conmigo, volvamos como a empezar, como de nuevo, como decir, yo pienso que a los 25 años que los cumplimos el próximo año, 25, muchos grupos de la comuna, muchos, en esta comuna éramos 17 grupos de adultos mayores, bailarinas, donde nos encontrábamos, era una recua, felices porque todas nos queríamos, ahí no habían envidias, todas nos queríamos, todas éramos amigas. Y hoy en día, ver 5 o 6 grupos, si acaso, a mí me da tanto dolor. ¿Qué pasó? Pero si es que el folclore colombiano es tan hermoso, ¿qué pasó? Que ya la gente no quiere bailar folclore. ¿Qué está pasando con las adultas mayores, con la gente que está llegando a los 50? Yo estoy dispuesta a recibir hasta de 40. Ahí las voy madurando hasta que lleguen a los 50. Pero que no se acaben los grupos de folclore. Yo hablaba con una niña que está por allí, con Jenny Olaya, esta semana, que nos dimos una tertulia maravillosa. Y hablábamos precisamente de eso. ¿Qué vamos a hacer para que los grupos de danza de adulto mayor no se acaben en esta comuna? Pues ese es otro de mis sueños que yo quiero ver cumplido. Es decir, lo del viaje es un gran sueño, pero eso es un billete muy grande el que se necesita para hacer ese viaje. Pero esto lo podemos hacer ya. El todo es que la gente tenga ganas de participar, de bailar, de todo esto. Y yo creo que si yo vuelvo a ver 10 grupos de adulto mayor en esta comuna bailando, Padre Celestial, me hiciste el milagro.
Muchas gracias, doña Dora. Bueno, queremos entonces en este momento recompensar a doña Dora con ese amor, esa fuerza interior que la ha movido para que la comuna disfrute de unos espacios culturales ricos en folclore. Damos gracias con un aplauso, un fuerte aplauso a doña Dora.
Cuando la palabra se apaga, la memoria sigue encendida. Hoy no solo hemos escuchado una historia, hoy hemos sentido cómo el patrimonio vive en las personas, en sus manos, en sus pasos, en sus decisiones de no rendirse y de seguir creando vida en comunidad. Por eso queremos invitarlos a hacer una pausa. Una pausa para honrar, para agradecer
y para reconocer la luz que habita en quienes han construido de este territorio un lugar de amor y un lugar de memoria. Alex, por favor, enciéndele la vela doñadora. Esta luz que hoy encendemos es símbolo de vida, de camino y de legado. Una luz que reconoce a Doña Dora Valencia por hacer de la danza un acto de libertad y por sembrar siempre, alegrías en tantas mujeres, Doña Dora, en nuestro territorio. Encendemos la luz de Hugo, porque ahora la luz se comparte. Y también Hugo Bustillo, por su compromiso, Hugo, con la palabra, con la historia, con la memoria de nuestros barrios. Les invitamos también, además, a conectarse con esas historias y viajar a través de ellas, por medio de los libros de Hugo y por medio de las historias que seguiremos contando con él. Y como la luz ahora se comparte, los invito a que ustedes vayan a encender el fuego de otras personas. A Hugo y a Doña Dora, puede soltar el micrófono. Hugo, enciende por favor con tu luz la luz de estos otros jóvenes comunicadores de esta comunidad que seguirá contando las historias de Aranjuez. Porque la memoria no es de unos pocos. La memoria es de todos y todas. Mientras la música nos sigue acompañando, les invitamos a recibir esta llama como un gesto simbólico de lo que hoy hemos tejido juntos. Comunidad, historia, vida. Todos los que vinieron aquí, les invito a que esta luz nos recuerde que cada uno de nosotros también es portador de memoria, que en nuestras historias cotidianas habita el patrimonio vivo de Aranjuez y de Medellín. Rápidamente encendemos las luces. Las personas solitas van replicando su luz. Hugo, te invitamos acá. Discúlpenos, por aquí nos hacemos a un lado. Hugo, Doña Dora, parece que Alex, estás en la pantalla, vengan por acá. Parece, Doña Dora, como que sus sueños se siguen haciendo realidad todos los días. Y desde España, acá está Mauricio para darte un mensaje. Mauricio, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente.
Adelante, Mauricio.
Bueno, voy a intentar no llorar. Madre, hoy quiero decirte algo que quizás no te digo lo suficiente. Gracias. Gracias por todos los años que has dedicado con tanto amor y entrega a las danzas. Por cada ensayo, cada presentación y cada enseñanza que has compartido con quienes han tenido la suerte de aprender de ti. Tu trayectoria no es solo larga, es valiosa. Has mantenido viva tradiciones, has transmitido cultura y has dejado huella en muchas personas, pero sobre todo me has enseñado el significado de constancia, la pasión y el orgullo por nuestras raíces. Admiro profundamente tu esfuerzo silencioso, tu disciplina y esa alegría con la que siempre has bailado, incluso en los momentos difíciles. Tu reconocimiento es más que merecido, porque detrás de él hay años de dedicación, sacrificio y amor verdadero por lo que haces. Gracias por inspirarme, por enseñarme que cuando algo se hace con el corazón, trasciende. Sabes que te amo, que eres lo más maravilloso de mi vida y que eres lo mejor de mi existencia. Y te amo.
Gracias, Mauricio. Un aplauso para él también. ¿Dónde estás? Mauricio, mira lo que tenemos aquí. Porque así como encendemos la memoria, también queremos nombrarla, reconocerla y celebrarla. Así que desde la cuarta estación hacemos entrega de este reconocimiento a estos dos personajes. Ya podrán conocer en los próximos capítulos de la cuarta estación la historia de nuestro querido Hugo Bustillo, pero hoy desde la emisora hacemos entrega de este reconocimiento a Doña Dora Valencia y a Hugo Bustillo como personajes y memoria del patrimonio vivo y cultural arancetano. A Doña Dora y a Hugo, muchas gracias por su invaluable aporte a la construcción de la identidad de Aranjuez, de la cultura y de la comunidad en este bello territorio. Gracias por ser nuestros vecinos, amigos y cómplices de muchas personas y por encender la luz de todos. Gracias por recordarnos que la memoria no es pasado, es ese presente que sigue bailando, contando y viviendo mientras tengamos vida. Gracias.
Hola, amor.
Hola.
Tú sabes que eres lo mejor de mi vida, que yo a tus hermanas las amo, las adoro, que son. Pero tú eres el ser humano más maravilloso para mí. Tú sabes que te amo con todo mi corazón, que tú eres la luz de mi vida. Te amo mucho, hijo. Gracias, gracias por siempre apoyarme, porque me estás apoyando siempre en todas mis locuras, que siempre estás dispuesto a ayudarme, a apoyarme, a darme ánimos. Gracias, amor, gracias. Dios te bendiga.
Amén, madre, a ti. Y todavía estoy esperando a que me entreguen más cartas para poder traerlas a España, a irme con ustedes a bailar por todas partes.
Chao, hijo. Chao, gracias. Gracias, gracias.
Chao.
Tú siempre llegas en el momento preciso. Dios, yo no sé cómo es, aquí es, todo el mundo se la inventa para comunicarse contigo, ¿verdad que sí? Alabado sea Dios, porque sí, en este momento me faltabas tú. Estoy feliz, 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 pero me faltabas tú. y llegaste.
Llevo aquí un buen rato escuchándote, madre.
No te puedo creer, qué horror. Me escuchaste admirable. Todas las barrabasadas que dije. Ay, mira, pero tú mejor que nadie conoces a tu mamá y sabes que cuando a tu mamá la ponen a hablar del grupo de danzas, hay que taparle la boca. Entonces,
definitivamente, pues, definitivamente sí. Es admirable cuando tienes que hablar de copos de nieve. O sea, es increíble la grandeza de tus palabras para el grupo. Así que, o sea, orgulloso toda la vida de la madre que tengo, de ser una luchadora, de ser la directora de Copos de Nieve y llevar a Copos de Nieve hasta donde lo has traído todavía. Y lo que falta por llegar todavía, que llegaremos lejos.
Claro que sí. Dios te bendiga, amor.
Amén, madre. Cuídate mucho.
Pues yo estoy muy sorprendido, aunque no parezca así. Ahí sí se me va como, se me borra el cassette. Porque yo todavía soy de los de cassette. Entonces, a la cuarta estación. Cuando yo llegué hace como 2 meses. Aunque yo sabía que ellos existían hace mucho tiempo. Yo reencontré la familia. Uy, me va a poner como lloroso. Siguiendo el ejemplo de las dos, de esta mamá hermosa y de esta muñeca divina. Pero Dios les pague por esto. Por esto que no es simplemente 4 letras, es muy grande. No sé, se me van como las palabras, yo que soy tan hablador. Dios les pague, son muy queridos. Están en mi corazón, como en mi mente y mi memoria, desde que pisé por primera vez esa puerta que me hicieron firmar por allá. Hasta me regañaron porque la firma mía ya no es una cosa grande, sino escasamente una letra, un garabato, como me dijeron. Pero entonces, aquí estamos, mientras el Padre Celestial nos dé vida, vamos a estar luchando todos. Ojalá fuera un compromiso de todos, con lo que ustedes quieran. El mío es simplemente es tratar de investigar, de hurgar, de mirar, de buscar la historia, de seguirle los pasos a lo que hay. No a cambiarla, porque la historia ya está hecha, pero sí tratar de que las personas conozcan la verdadera historia, no lo que se cuenta por ahí, de boca en boca, no, lo que ha sucedido. Dios les pague y por favor, no deje de bailar. Muchas gracias a ustedes. Un Dios los pague.
Bueno, entonces, Alex, hacemos entrega a la señora Dora Valencia en nombre de la Corporación Opción Creativa y la emisora La Cuarta Estación. Doña, da la vuelta, para la foto. Y el abrazo y el beso y toda la cosa. Y por supuesto a Hugo Bustillo Naranjo, ambos por ser personajes y memoria del patrimonio vivo y cultural arancetano. Medellín, 24 de abril del 2026.
Personajes y memorias del patrimonio vivo y cultural arancetano. Historias que se tejen con el corazón y la memoria.